Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1,
ignition.
En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís.
Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. La inteligencia artificial cada vez está más presente en nuestra vida. Puede que no seamos muy conscientes de ello porque su penetración está siendo tan acelerada como sutil, pero la realidad es que esta tecnología interviene en muchas de las acciones que hacemos cada día, sobre todo si las realizamos a través de algún dispositivo digital. Cada vez que escogemos una serie, cuando realizamos una consulta a través de un chat o si agrupamos fotos en nuestro móvil, en todos estos procesos aparece la inteligencia artificial y es útil y nos facilita la vida. Pero también tiene un lado oscuro, como cuando nos cataloga sin que seamos conscientes de ello, sin nuestro permiso, o cuando nos confunde debido a unos deepfakes tan perfectos que hacen que sea realmente difícil distinguir realidad y ficción. Son muchas las ventajas de esta tecnología, pero también hay riesgos. Para evaluarlos y controlarlos antes de que sea demasiado tarde, la Comisión Europea está preparando una legislación específica. En nuestro programa de hoy veremos todo lo que hay que regular en el caso concreto del procesamiento facial. Enseguida se lo contamos, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en Twitter si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan?
Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
La Comisión Europea ha elaborado una propuesta de regulación de la inteligencia artificial, AI Act, se llama, con el fin de adelantarse a aquellos avances que supongan un riesgo alto o inaceptable para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se trata de encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad de proteger, pero sin impedir el desarrollo o el despliegue de esta tecnología, fundamental ya como veremos en nuestros días. Para aportar información científica necesaria, el proyecto europeo MIND, del Centro Común de Investigación, ha elaborado un exhaustivo trabajo centrado en el caso concreto de los sistemas de procesamiento facial, que son aquellos que leen y analizan nuestros rostros con múltiples finalidades, desde comerciales o de seguridad hasta la asistencia de personas invidentes o con Alzheimer. En este informe se han identificado 187 empresas que desarrollan tecnologías de procesamiento facial. Se describe cómo son, cómo se usan y cuáles deberían estar prohibidas, limitadas o permitidas. A fin de cuentas, se trata de crear una especie de semáforo con el que orientar las políticas regulatorias en este campo. El trabajo ha sido publicado en Scientific Reports y para conocer más detalles de su contenido vamos a conversar con su principal autora, con Isabel Upón Torres, que es investigadora en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Así que lo primero, darle la bienvenida a nuestro programa. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida a Principio de Incertidumbre.
Buenos días, Jorge. Encantada de estar con vosotros.
Hombre, la verdad es que es un tema fascinante en este espacio. Quienes nos acompañan, nos siguen en el tiempo, habrán podido conocer un poco la inteligencia artificial, el peso que tiene cada vez más en muchísimos campos. Normalmente nosotros lo que traemos aquí a este espacio suele ser inteligencia artificial aplicada a la investigación, pero bueno, a nadie se le escapa que la inteligencia artificial ya la podemos encontrar en muchísimos sitios en el día a día, de forma cotidiana, en el teléfono móvil, cuando navegamos por internet y en un montón de sitios. Y claro, nos surge la duda de hasta qué punto muchas veces la tecnología va casi por delante de la sociedad, nuestra capacidad de comprender cuál es su alcance y de esta forma también, no sé, supongo que le pasará lo mismo al regulador a la hora de tener que intentar poner cuáles son las reglas básicas de uso de una tecnología que sigue siendo un poco incipiente y no sé hasta qué punto desconocida para el propio regulador. Y ahí un poco es donde entráis vosotros de, bueno, vamos a intentar asesorar a la Comisión Europea con vistas a poder regular toda esta tecnología, en concreto aplicada al procesamiento facial, ¿no?
Exactamente. La inteligencia artificial realmente existe desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En los años 80 ya se hacía inteligencia artificial, pero era una inteligencia artificial limitada por ciertos factores. El primer factor era el computacional. No teníamos los ordenadores tan sumamente potentes que tenemos hoy en día. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial trata de procesar datos, muchos datos, millones de datos, y extraer patrones de todos esos millones de datos. Entonces, antes no había capacidad computacional suficiente. Ahora ha habido muchos avances en el campo del hardware que han permitido hacer avances software también y mejorar la inteligencia artificial de una manera exponencial, ¿no? En los últimos 10 años y más en concreto en los últimos 5 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que se nos ha ido de las manos? No, no se nos ha ido de las manos, la tenemos controlada, solo que es verdad que estamos en un momento en el que empieza a ser necesario pues regularla. Ahora tenemos sensores a precio muy asequible. Todos podemos tener agentes conversacionales en casa, puede ser Alexa, Siri y otros. También tenemos cámaras cada vez más baratas, más low cost, y esto permite hacer una inteligencia artificial muy ubicua desde el hogar, y antes estaba limitada efectivamente pues a lo mejor a grandes empresas o a contextos muy, muy acotados, y ahora ya la tenemos pues en nuestro día a día.
Y claro, esto se ofrece ventajas. En principio, son sistemas que vienen para facilitarnos la vida, para poder casi anticipar aquello que tenemos entre manos, pero también se trata de una nueva tecnología que conviene, antes de su pleno desarrollo o su expansión total, conocer qué problemas o qué riesgos pueden llevar asociados, que muchas veces y ha pasado con muchas cosas, con muchas otras tecnologías, no lo sabemos hasta cuando ya es demasiado tarde, quizá. Entonces, no sé ahora mismo cuál está, en qué punto estamos, si es adecuado o no el momento para empezar a plantearse qué usos deben estar permitidos, regulados, prohibidos respecto a toda esta serie de tecnología.
La inteligencia artificial, hasta ahora, en el ámbito académico, estaba en un nivel de madurez tecnológica medio-bajo. Pues se hacían algoritmos de reconocimiento facial, algoritmos recomendadores. Por ejemplo, recomendadores de música o recomendadores de compras, pero hasta hace 10 años pues estaba muy a nivel de investigación todavía. Uh-huh. ¿Cuándo es necesario regular? Cuando la madurez de la tecnología ya es muy alta, como es el caso en los últimos años. Ya tenemos la tecnología realmente madura, lista para entrar en el mercado, de hecho ya ha entrado en el mercado, y ahora es el momento de regularla, porque como todo avance tecnológico históricamente, la tecnología se puede usar para el bien, pero también se puede usar para el mal, y se trata de limitar los usos que potencialmente puede entrañar riesgos, sobre todo para los derechos fundamentales de los seres humanos.
Y un poco en esa situación se encuentra ahora mismo la Unión Europea, ¿no? La Comisión Europea está interesada en conocer un poco cuál es el estado de la cuestión, y por eso vosotros habéis elaborado este informe en el que un poco veis cuál es el estado del arte de desarrollo de este tipo de tecnologías. Y creo que no tanto para calibrar si son adecuados o no realmente cada una de las metodologías, propiamente la tecnología, cómo funciona, sino los usos que se vayan a hacer de ella, ¿no?
Exacto. Ahora la Comisión Europea está redactando. Hay una primera propuesta, pero está en propuesta. Todavía no es una regulación obligatoria. Lo será dentro de unos años cuando se termine toda la fase de negociación con los Estados miembros. Hoy por hoy lo que se está haciendo es establecer las bases para una regulación de la inteligencia artificial. Esta regulación se conoce como el AI Act. El acto de la inteligencia artificial. Y este acto, de manera muy inteligente y muy pionera, no regula tanto la tecnología en sí, qué algoritmo se usa, qué fórmula matemática, porque esto no interesa, porque realmente la inteligencia artificial avanza tan rápido que sería casi que imposible regular la tecnología. Entonces, lo que se está regulando es el uso de la tecnología. ¿Para qué se va a usar? Un mismo algoritmo de recomendación se puede usar para recomendar música o para tomar decisiones de muy alto impacto social, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas de inteligencia artificial que se emplean para decidir otorgar o no a una persona un préstamo. En función de ciertos parámetros como pues su nivel de ingreso, otros parámetros que son más del ámbito monetario, pero también se podría hacer un mal uso, ¿no?, de estos sistemas recomendador y tener en cuenta parámetros como la raza del individuo, el número de hijos que tiene, su género, y ahí sí que podríamos estar entrando en una inteligencia artificial que haga sesgos o que perpetúe ciertos sesgos sociales, ¿no?, relacionados con aspectos demográficos. Y eso es lo que se quiere precisamente regular. En tema de reconocimiento facial, bueno, pues ha sido muy, muy sonado. Los sistemas que analizan rostros funcionan muy bien con personas blancas, de edades comprendidas, digamos, jóvenes, ¿no?, de edades entre 20 y 50 años, pero ya no funcionan tan bien con personas más mayores o con niños o con personas de raza negra, por ejemplo, ¿no?, o con personas de piel muy oscura. Estos sistemas no funcionan tan bien, les cuesta más acertar. Entonces, esto es lo que no puede ser y esto es lo que hay que regular. La inteligencia facial, si llega al mercado, ha de ser justa, transparente y no discriminar a ningún individuo en función de la raza, de género o de cualquier otro aspecto.
O sea, que digamos, dentro de todo el universo de cosas que puede hacer la inteligencia artificial, uno especialmente sensible es el del reconocimiento facial, que es en el que se ha centrado tu trabajo precisamente por las implicaciones que tiene. Estamos hablando de algo que hoy en día ya casi se ha convertido en una huella biométrica, ¿no?, que nos permite identificarnos y tiene una importancia creciente de la que tal vez no seamos muy conscientes en el uso cotidiano que le hacemos a través del teléfono móvil, por ejemplo.
Pues sí, el reconocimiento facial, bueno, el artículo que hemos escrito en realidad no versa únicamente sobre reconocimiento facial, sino sobre procesado facial, porque quizás algo que no sabe la gente es que cuando te están analizando el rostro no siempre es para identificarte, ¿vale? La identificación, que es el reconocimiento facial, sirve para identificar y es una tecnología que se llama tecnología biométrica. Es como si tuviéramos el DNI, solo que en vez del DNI mostramos el rostro. Hay casos de reconocimiento facial que usamos en el día a día, como sería desbloquear nuestro teléfono móvil enseñando la cara. Está establecido en la regulación de inteligencia artificial como un sistema de riesgo mínimo. ¿Por qué de riesgo mínimo? Porque nosotros optamos a hacerlo. Nosotros optamos a mostrar voluntariamente nuestro rostro a nuestro teléfono móvil para desbloquearlo. Además, solo se nos identifica a nosotros. No se va a buscar a ninguna base de datos donde hay individuos en una lista negra y se intenta ver si nosotros pertenecemos a la lista negra. Por tanto, es una aplicación con mínimo riesgo. Hay otras aplicaciones de reconocimiento facial que he de decir que en Europa son mínimas. Apenas se usan, únicamente se usan en casos muy concretos, como sería, por ejemplo, la búsqueda de una persona desaparecida, pues un niño desaparecido, una persona con demencia que ha desaparecido, o en casos de peligro inminente para la seguridad de los ciudadanos, como podría ser una alerta de atentado terrorista. Por tanto, bueno, esta aplicación del reconocimiento facial, que es lo que algunas personas, a mí no me gusta, ¿no?, pero algunas personas lo denominan como vigilancia de masa. Esto en Europa se da muy poquito. Hay otros lugares en el mundo donde sí es más común, pero en Europa no. Ahí sí que estaríamos analizando muchos rostros con cámaras de videovigilancia, pues como las que puede haber instaladas en un estadio de fútbol, en un aeropuerto. Y allí sí que estaríamos analizando el rostro de muchas personas e intentando machearlas, hacer el matching, ¿no? A veces vemos películas policíacas en la televisión y están buscando a una persona y de repente aparece matching, la hemos encontrado. Bueno, pues efectivamente esto se haría este matching contra personas en una lista negra.
Esto que se habla, por ejemplo, por poner casos, tú no lo vas a decir, lo digo yo, en Rusia, en China, por ejemplo, son países donde, por lo menos, por ejemplo, en sus sistemas de transporte público, en el metro, se pueden utilizar para identificar a la gente y saber en qué momento estaban en cada sitio, ¿no? Esto, la tecnología a día de hoy ya empieza a permitir que se pueda hacer algo así, ¿no?
Efectivamente. Y además, estos países que efectivamente yo no los iba a mencionar, utilizan a veces esto para hacer lo que se llama el social scoring, ¿no? Poner una puntuación social a sus ciudadanos. Y esto, por ejemplo, se recoge como una práctica prohibida en Europa.
Podrías ver si un ciudadano va o no a determinadas cosas que el gobierno cree que sean interesantes que se hagan o no se hagan, ¿no?
Efectivamente, si vas a cierto evento, a un concierto, o si frecuentas ciertos lugares, o si tu comportamiento, porque a partir del rostro también se puede extraer el comportamiento de la persona, ¿no? Bueno, pues si el gobierno determina que no es un comportamiento adecuado, se restan puntos de ciudadanía, por así decirlo, al individuo, y el hecho de que tu carnet de ciudadanía tengas este score bajo, pues podrían, por ejemplo, denegarte un préstamo en un banco,
Sí, o
por decir
condicionar
algo,
las
¿no?
becas de tus hijos, la
O
posibilidad de
condi
cambio de otras. De,
exacto.
bueno, en fin, creo que sobre todo en China se había planteado esta posibilidad, aunque creo que no está muy claro, no es muy transparente el país respecto a cómo se usa, ¿no? Pero
Exactamente,
que lo han
sí,
estado
no hay
manejando,
mucha
sí.
transparencia. No hay mucha transparencia al respecto, pero sí que consta que ha habido casos, ¿no? Y esto en Europa, desde luego, no va a darse.
Claro, estamos hablando esto del uso en espacios públicos y el uso por parte del Estado, pero también somos conscientes de que mayoritariamente nosotros voluntariamente y a veces de forma inconsciente estamos cediendo esas imágenes a otra serie de intermediarios, empresas que nos ofrecen ventajas por el hecho de tener acceso a nuestra imagen y que puede o no, que era interesante que ya apuntabas antes la diferencia entre el proceso facial y el reconocimiento facial, no hace falta que identifiquen estrictamente nuestra cara quiénes somos. Pero sí, se puede utilizar ese procesamiento facial, pues por ejemplo, para catalogarnos, ¿no? Y para hacer un uso inteligente, por ejemplo, en las tiendas o conocer mejor cómo vamos fluyendo dentro de un centro comercial, ¿no?
Sí, o sin ir más lejos, en redes sociales también. Esto es lo que se conoce como perfilado de usuarios. Entonces, bueno, pues a nivel de marketing, los sistemas de análisis facial tienen dos grandes aplicaciones comerciales, ¿no? Dos grandes grupos. La primera es, pues, para law enforcement, es decir, para fines policiales, todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Para prevenir terrorismo, etcétera. Y la otra gran aplicación es el marketing. Entonces, en marketing interesa mucho hacer no identificación de personas, eso no interesa para nada, pero sí analizar qué personas están interesándose por mi página web o qué personas están interesándose por ciertos productos. Se realiza lo que se denomina un perfilado de usuarios, ¿no? Pues tal producto lo están sobre todo mirando mujeres entre 30 y 40 años en esta franja horaria, ¿no? Son más bien estadísticas agregadas, pero que son muy útiles a la hora de implantar estrategias comerciales. Luego también el tema del reconocimiento de expresiones faciales, ¿no? Pues se hacen muchos test de usuarios, te pongo a ver un anuncio publicitario y analizo tus expresiones faciales para ver si tu reacción es alegre, triste, si te enfadas, si te distraes mientras estás mirando el anuncio, quiere decir que no te interesa. Todo eso se puede hacer analizando el rostro de manera anónima, no hace falta identificar a la persona para ello. Estas prácticas en principio están permitidas, pero con un riesgo, el nivel de riesgo sería el que se denomina riesgo de transparencia. Siempre hay que ser muy transparente con las personas y tienen que ser conscientes en todo momento de que se están aplicando estos algoritmos.
Pero claro, ¿esto en qué contexto se usa? No sé hasta qué punto somos conscientes de que estamos siendo utilizados para eso cada vez que entramos en un sitio, ¿no? Tampoco damos nuestra autorización expresa.
Sí, lo que pasa que, bueno, esto está sucediendo exactamente igual cuando navegamos por internet sin necesidad de cámara. Simplemente con los clics que hacemos, ¿no? Ya saben
Dejamos huella.
exactamente dónde estamos. Encima nos tienen geolocalizados porque usamos el móvil. Entonces, quiero decir que no, que no es tan novedoso. O sea, es un paso más, efectivamente, pues es identificarlo con cámaras, con sensores diferentes, que son las cámaras. También hay aplicaciones curiosas. Por ejemplo, en ciertos países ya se están comercializando máquinas venden que detectan, analizando el rostro, la edad de la persona para permitirles sacar o no ciertos productos, como por ejemplo alcohol, ¿no? Identificaría si la persona tiene más de 18 años o no. En caso de que quiera comprar alcohol, si es menor, no, no, no se le permitiría, ¿no? Esto es un paso más, es un paso más, pero no es nada nuevo realmente.
Bueno, y luego queda toda esa información, también es importante dónde se procesa, dónde se almacena, ¿no? Creo que esto también es una cuestión capital con la que hay mucho debate y no sé si los usuarios medios somos conscientes de la importancia que pueda tener o no esto, ¿no? Una cosa es que el sistema capte esa imagen y otra cosa es dónde se va a almacenar esa información, si es en el país donde vivimos, es en países terceros, si merece la pena que se haga solamente en el dispositivo donde se está haciendo esa grabación o se traslade para su procesamiento a otros lugares. ¿Puedes hablar un poco de todo ese entramado, esa carpintería que hay detrás, de dónde fluyen los datos y qué importancia tiene eso?
A ver, los datos, ahora mismo el 90% de los sistemas de inteligencia artificial, los datos se guardan en un ordenador local y con medidas de seguridad importantes, ¿no? Muy importantes. Es cierto que cada vez se tiende más a la ubicuidad. La ubicuidad quiere decir, pues bueno, que los datos pueden ir viajando de un lugar a otro. Entonces, claro, en caso de reconocimiento facial son datos biométricos y hay que tener muchísimo cuidado. Ahora ya se están trabajando en técnicas de encriptación de datos, en concreto en encriptación visual de datos. Hasta ahora los datos se encriptaban, pero de manera, digamos, los bits, por así decirlo, ¿no? Ahora se quiere encriptar a nivel de imagen, ¿vale? Porque si tenemos que enviar una imagen facial, por ejemplo, para que se procese en un nodo que está alejado, pues que estos datos, si los interceptan, la persona no sea identificable a partir de la imagen. Se está trabajando muchísimo. También hay, bueno, hay otras técnicas ya más complejas, el Federated Learning, que consiste en procesar los datos en el edge, en pequeños nodos que están cerca de los sensores y que solo se transmita la información estrictamente necesaria a una unidad central. En fin, hay muchas técnicas y ahora mismo es una temática en la que se está trabajando muchísimo, en la que estamos trabajando mucho para ver cómo encriptar los datos, un nuevo paradigma de encriptación de datos de inteligencia artificial.
Bueno, eso con respecto al encriptado para que terceros, para que pues eso, crackers no puedan acceder a esa información, pero desde el punto de vista de la propia empresa que pertenece, aunque sea todo legítimo y haya obtenido legítimamente esos datos, también hay un poco una cuestión. Creo que la Unión Europea quiere que los datos de sus ciudadanos se queden almacenados en el territorio comunitario y no vaya a terceros países. En este caso, en fin, la predominancia de las grandes empresas de Internet son prácticamente todas norteamericanas, y lo que se quiere es que todos esos datos queden en la Unión Europea y no vayan fuera, sobre todo si hay algún tipo de problema a la hora de pedir esa información de vuelta, ¿no?
Yo no soy experta en este tema, porque esto no afecta solo a la inteligencia artificial, esto afecta a todos los datos en general de las grandes plataformas, lo que se llaman las VLOPs, las Very Large Online Platforms. Ahora también, bueno, van a salir más regulaciones que están también en fase de propuesta, por ejemplo, el Digital Service Mark. El Digital Service Act, perdón, que va a regular precisamente estas grandes plataformas online y va a versar más sobre estos temas, ¿no? Sí que es verdad que los datos han de guardarse en Europa y además, en lo que respecta a la inteligencia artificial, las empresas que tengan en el mercado sistemas de alto riesgo, que se consideren de alto riesgo según la regulación de inteligencia artificial, deberán además demostrar que mantienen unos procesos de gobernanza de datos muy concretos y tendrán que rendir cuentas, tendrán que ser auditados, etcétera.
Claro, va a haber luego un control posterior de que esto se cumple, ¿no? Todo lo que nos estabas contando antes de ese proceso de encriptado, que solamente se procese la información estrictamente necesaria, que sea lo más cercano posible al ámbito local donde se obtuvo, que no se pueda un poco reconstruir la persona inicial si no es necesario, todo eso se auditará, ¿no? Habrá un control a posteriori, no tanto de cuáles son la tecnología que se utiliza, sino del uso que se está haciendo de todo eso, ¿no?
El uso que se está haciendo, tendrá que quedar registro de todas las decisiones que haya tomado un sistema algorítmico, para que, bueno, pues en caso de que un usuario afectado la quiera recurrir, haya pruebas. Y luego, sobre todo esto, la gobernanza de datos tiene que ser impecable y tiene que estar muy bien documentada.
Lo que sucede con todo esto también es una cosa que apuntáis y es interesante, lo hemos dejado un poco caer. A ver, los grandes gigantes de momento de Internet, desde luego, son estadounidenses prácticamente, ¿no? Y aquí se da una asimetría en cuanto a poder desarrollar todo lo que venga posteriormente, puesto que ya tienen un tamaño, una escala tan grande que va a ser difícil que alguien pueda llegar a hacer las cosas tan bien como ellos, dado las grandes bases de datos que ya tienen, ¿no? Habláis que probablemente Google o Facebook tienen bases de datos pues unas 10, 12 veces más grandes que las bases de datos públicas. Por lo tanto, como la inteligencia artificial en el fondo no deja de ser sistemas que uno entrena con bases de datos conocidas, va a ser difícil que pueda haber operadores que puedan competir con estas plataformas tan gigantescas, ¿no? También esto es un problema.
Efectivamente, yo siempre digo esta frase, ¿no? El nuevo oro son los datos. O sea, ahora los datos valen más que el oro. Y estas plataformas, que todos sabemos cuáles son, pues tienen muchísimos datos porque tienen muchísimos usuarios. Los usuarios somos nosotros, es decir, los que tenemos un perfil abierto en estas plataformas generamos datos que al final les sirven a ellos para, bueno, pues para hacer el negocio, ¿no? ¿Por qué son gratis estas plataformas? Porque al final lo que quieren son nuestros datos, ¿no? Y comercializar luego con empresas que hacen uso de estos datos. Bueno, hay maneras de luchar contra esto. En nuestro estudio identificamos, como has comentado, casi 190 empresas que están ahora mismo comercializando sistemas de análisis facial, que las tienen en el mercado. Y es verdad que en Europa muchas de estas empresas son pymes. Y pymes muy buenas, que realmente están haciendo cosas muy potentes y muy innovadoras. Por ejemplo, hay muchas pymes que se están metiendo ahora en el metaverso para, bueno, pues para hacer avatares que se muevan, que tengan el mismo aspecto facial que nosotros. También aplicaciones muy potentes a nivel social, como, bueno, para. Hay una que me encanta, que es identificar el rostro de pena. Es decir, analizamos la cara de un paciente que a lo mejor tiene demencia o que está muy enfermo y no puede por sí mismo expresar que tiene dolor. Tenemos algoritmos que son capaces de detectar un rostro de dolor y lanzar una alerta a un médico para que vaya inmediatamente a asistir a ese paciente. Estas aplicaciones tan potentes a nivel social y tan buenas para la sociedad, realmente las están desarrollando pymes. ¿Y qué les pasa a las pymes? Pues varias cosas. La primera cosa es lo que comentas, que no van a tener acceso a tantísimos datos, porque nunca se puede competir con estos gigantes, ¿no? Y la segunda cosa es que, claro, ahora van a tener que implantar una regulación. Y bueno, ser conforme a una regulación pues conlleva un esfuerzo importante, ¿no? A nivel de, se necesita personal, se necesita tener personas de legal en el equipo y a lo mejor las pymes no pueden permitírselo. Pero la Comisión Europea desde luego es muy consciente de esto y se van a lanzar muchísimas iniciativas para ayudar a estas pymes realmente a llevar al mercado estos productos tan, tan innovadores y tan potentes. Por ejemplo, se van a crear data spaces, espacios de datos, se van a fomentar prácticas para compartir los datos, ¿no? Ecosistemas de compartición de datos para que bueno, pues todas las pymes y también acuerdos entre pymes y pymes, entre organismos privados y públicos, entre organismos públicos y públicos, para que todos estos datos los podamos compartir y todos podamos beneficiarnos de ellos, especialmente las pymes, ¿no? Y que, no sé, en un futuro que quizá podamos tener también gigantes tecnológicos en Europa.
Sí, lo que pasa es que mencionabas la vertiente social, pues eso, inteligencia artificial aplicada a la atención de gente que tenga problemas visuales o demencia, en fin, como nos contabas, ¿no? Gente que no es capaz de expresar lo que le sucede, pues que puedas tener, facilitar, dulcificar la interacción con máquinas, ¿no? En el momento en el que son capaces de identificar tu estado emocional a través de la lectura de tu rostro, ¿no? Todo esto se está desarrollando mucho. Sin embargo, también vosotros mismos apuntáis que, a pesar de que eso es así, que esas herramientas se están desarrollando, el marketing sigue siendo predominantemente lo que más hay, ¿no? Que por una parte el desarrollo en los papers tecnológicos de para qué estamos utilizando la inteligencia artificial no se entra mucho en el detalle de para qué se va a usar, pero luego la parte empresarial, básicamente el músculo es intentar describir a los usuarios como clientes de cosas y aquí sigue siendo mayoritario las grandes plataformas, ¿no?
Sí, ahí es donde está el negocio. Entonces, lo que hay que buscar es otro tipo de negocios, otros modelos de negocio que fomenten las aplicaciones más sociales. Por ejemplo, está demostradísimo que los robots afectivos, los robots humanoides que tienen forma humanoide sirven muchísimo, por ejemplo, a personas ancianas para que se sientan acompañadas. Esto está demostradísimo. También sirve mucho para niños con autismo, porque les ayuda a trabajar sus emociones, cómo expresar sus emociones, cómo comprender las emociones de los demás. Y realmente hay bastantes empresas haciendo este tipo de cosas tan sociales. Lo que pasa que es cierto que no da ni de lejos el dinero que puede dar la aplicación de marketing, ¿no? Bueno, hay otras aplicaciones que también están subiendo como la espuma. Una de ellas es detectar el estado emocional del conductor de un coche.
Ah, eso es muy útil. Entonces, sí, sí.
Cada vez hay más cámaras en el salpicadero de un coche para detectar si el conductor se está durmiendo, si está distraído, y lanzar pequeños bips, pequeñas alertas al conductor. Puede ser también una pequeña vibración en el volante para decirle cuidado que estás despistado o cuidado que te estás quedando durmiendo, ¿no?
Sí, claro, es una tecnología que puede tener muchos usos, para bien o para mal. Esto que nos estás contando es algo fundamental, ¿no? Cuánta gente se queda dormida al volante, cuántos accidentes esto genera, pues oye, ahora mismo ya la fatiga se va a poder detectar con mucha mayor precisión, ¿no?
En la época post-COVID pues también han salido bastantes aplicaciones muy curiosas. Una de ellas es detectar si la gente lleva puesta o no la mascarilla, sin identificar a la persona. Simplemente decir, la lleva puesta, no la lleva puesta. En esta tienda ahora mismo hay 30 personas, de las cuales 25 llevan puesta la mascarilla. O también en la época, en la cresta de la ola, digamos, del COVID, también había muchas aplicaciones de control de ocupación para determinar aforos, ¿no? Contar personas y, bueno, si estábamos superando el aforo permitido, pues no dejar entrar más personas. En fin, que hay muchísimas aplicaciones que pueden ser usadas para bien, realmente.
Otro asunto importante que, bueno, está sobrevolando en todo esto, la importancia de los datos, si son de grandes compañías, si se pueden compartir, para que la inteligencia artificial no replique los sesgos sociales, es importante que estén bien construidas. De ahí lo importante que sean amplias las bases. Nos decías en un principio, ¿no? Claro, puede tener sesgos y puede, por ejemplo, negar créditos a personas en función de su raza, la etnia, la edad, etcétera. ¿Eso cómo se puede controlar? ¿Cómo se pueden poner algún tipo de normativa o de protocolo para que las bases de datos no fomenten los prejuicios sociales que ha habido previamente y digamos que hasta ese punto puedan estar libres? Porque claro, las bases de datos de alguna forma van recogiendo todo lo que ha habido en el pasado, que puede tener y de hecho tiene sesgos. ¿Cómo se puede atacar ese problema?
Eso es lo que sucede ahora mismo, ¿no? Dicen, la inteligencia artificial tiene sesgos. Yo siempre digo, no, los sesgos los tenemos los seres humanos. La inteligencia artificial está aprendiendo de los datos que nosotros generamos en las redes, en internet, y estos datos están altamente sesgados. No hay más que buscar la palabra futbolista en un buscador y nos aparecerán todo fotos de hombres. Igual aparece alguna mujer en la posición 45, pero de la 1 a la 45 son todo hombres. Luego, pues, por ejemplo, el ejemplo que ponía anteriormente, ¿no? De otorgar o no un crédito a una persona en función de X datos de entrada. Bueno, pues es, a lo mejor ha habido personas a las que les han dado un crédito en el pasado que a lo mejor eran de cierta raza o de cierta...
Sí, una minoría étnica que tiene más dificultad social de acceder a crédito o ha tenido más impagos en el pasado y te lo deniegan porque sí. Porque, mira, estadísticamente a ti no te lo damos. Y bueno, ya.
Exactamente. ¿A quién entonces reclamo? Ahora viene otra persona de esa etnia que tiene perfectamente derecho a ese crédito, pues porque está todo en regla, y se lo deniegan porque pertenece a esa minoría
eso
étnica,
es,
¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues esto es contra lo que hay que luchar. ¿Cómo se consigue? Cuidando, mimando muchísimo las bases de datos que se usan para entrenar los algoritmos. Entonces, por ejemplo, en el caso de facial, lo que hay que tener es muchísimo cuidado de, vale, tenemos una base de datos facial, tenemos que tener representación de todos los seres humanos con todas las variaciones de color de piel que existen, desde muy blanco hasta muy oscuro, los géneros que estén balanceados, que también el tema del género es muy importante. Géneros balanceados, edades balanceadas, etnias. Si tenemos bases de datos balanceadas, los algoritmos estarán balanceados. Eso a la hora de entrenar a los algoritmos. Luego hay que validar los algoritmos. Pues hay que establecer protocolos de validación que tengan en cuenta todos estos aspectos demográficos. Hasta ahora, por extraño que suene, no se tenían en cuenta. se tenían bases de datos, que la mayoría eran de gente blanca, así de claro, porque cuando nosotros buscamos rostros en Internet, pues a los que somos occidentales y usamos buscadores occidentales, nos aparecen sobre todo rostros blancos. Uh-huh. A los asiáticos, por ejemplo, les ocurre lo contrario. Los algoritmos asiáticos están muy sesgados hacia los asiáticos. Identifican muy mal a personas blancas, ¿no? Todo depende del buscador que se use para conseguir los datos. Y hay técnicas que consisten sobre todo pues, en establecer muy buenos protocolos de validación de los algoritmos. Y ya estamos trabajando en ello y se está avanzando muchísimo en ello.
Claro, pero esto es un asunto que sí que merece la pena que esté regulado, porque de otra forma, si se deja a libre albedrío, es más fácil entrenar un sistema con rostros que ya están en Internet, en bases de datos que sean más o menos accesibles. Creo que ponéis el ejemplo de los actores, ¿no? Actores y actrices blancos, prácticamente perfil hollywoodiense, a la hora de buscar rostros identificables, hay muchos más de este perfil, ¿no? Extraído de este contexto concreto que de todo lo demás. Por lo tanto, a la hora de ver cosas que funcionen, están muy aplicadas a hombres, mujeres, blancos, que tienen una edad inferior a 40 años. Todo lo demás te lo va a etiquetar mal, ¿no?
Y que además son guapísimos porque van maquilladísimos y son actores, claro, sí. Así es. ¿Y por qué cogemos fotos de actores? Pues porque son las únicas que están públicamente disponibles, claro. Y que no entrañan problemas de copyright y demás, ¿no? Entonces, sí, pues se necesitan bases de datos de gente real, de gente de verdad, y que tengan en cuenta pues todo el espectro, toda la diversidad, la pluralidad que hay en los seres humanos.
Otro que también está ya sobre la mesa es el tema del deepfake y la sustitución de imágenes. ¿Esto cómo se puede atacar? ¿Es un problema real? ¿Puede generar confusión? ¿Todavía no estamos ahí? ¿Se pueden generar algoritmos que tengan como una especie de mancha que te indique que esto verdaderamente es falso y que ese rostro no pertenece a la persona que parece que pertenece?
A ver, los deepfake funcionan muy bien, la verdad es que se puede hacer de todo. Bueno, hemos visto todos un anuncio publicitario reciente en España que revive a Lola Flores, ¿no?
Sí, sí, total, increíble.
Y bueno, se pueden hacer cosas maravillosas. También es verdad que se puede usar para hacer el mal, para poner en boca de un político algo que no ha dicho, para causar desinformación, que es un problema tremendo. Bueno, en la regulación de inteligencia artificial europea, hoy por hoy, y así será, recoge el deepfake explícitamente como un riesgo de transparencia. Entonces, los deepfake no van a estar prohibidos, pero tienen que indicar claramente que es un contenido generado de manera algorítmica. Uh-huh. ¿Vale? Y esto será obligatorio.
Esto será algo que tenga que aparecer en algún punto del mensaje o del meme o lo que sea que te indique que eso ha estado generado. La propia aplicación que lo haga tendrá que poner esa mancha que te permita, bueno, que sea más o menos visible o de alguna forma identificable para que puedas verificar que esa persona no es real.
Sí, lo mismo ocurre con los chatbots. Por ejemplo, los deepfakes y los chatbots están puestos al mismo nivel en la regulación, uh-huh. En el sentido de que, claro, yo estoy hablando y no sé si estoy hablando, porque hoy en día están tan logrados, ¿no?, los chatbots, no sé si estoy hablando con un humano de verdad o si estoy hablando con una máquina. Pues lo primero que me tienen que decir cuando estoy usando un chatbot es, ¿sea usted consciente de que está hablando con una máquina? Uh-huh. Pues con los deepfakes exactamente lo mismo. Tendrá que haber una marca o literalmente una frase que indique que este contenido ha sido generado artificialmente.
Desde luego, en fin, es un mundo de oportunidades, pero también un poco de confusión, ¿no? Porque pienso, en fin, no solamente la gente que esté más al día de que toda esta tecnología existe, sino un ciudadano medio, de edad un poquito más avanzada, que verdaderamente esto es algo que sobrecoge, ¿no? El regulador es consciente de que esto, en fin, lo tenemos en nuestro alrededor, pero muchas veces no identificamos que verdaderamente también tiene una parte un poco, no diría que adversa, porque tiene también sus ventajas indiscutiblemente, pero como poco desconocida por la sociedad. De verdaderamente lo que hay detrás.
Sí, pero bueno, esto también, yo me acuerdo cuando en los años 90 salieron pues todo el tema de las películas en 3D, ¿no? Que de repente, madre mía, si parecen contenidos reales y no, están generados por ordenador en 3D. A ver, esto históricamente ha ido pasando una y otra vez y siempre nos hemos ido adaptando. cuando los ordenadores, los primeros ordenadores, los primeros PCs, ¿no? Que madre mía, van a sustituir a los seres humanos y porque pueden hacer cálculos y ya la gente que hace cálculos va a perder su trabajo y demás. Incluso si nos vamos todavía más atrás con la revolución industrial, ¿no? Y la máquina de vapor. En fin, son cambios que, tecnológicos que siempre han sucedido históricamente. Yo francamente no entiendo por qué la inteligencia artificial da más miedo que otros que ha habido en el pasado. Pero se van a regular, los reguladores son muy conscientes de todo lo que hay, tenemos reguladores excepcionales en Europa y bueno, y espero que estén muy asesorados, más que nada porque yo trabajo asesorándoles en temas tecnológicos, ¿no?
Que esté bien. Y por otra
Entonces.
parte, por parte de la industria a este respecto, ¿ponen pegas con respecto a esa regulación? Es decir, bueno, aquí es que Europa, como siempre, son muy quisquillosos, pues mira, voy a desarrollar en otra serie de sitios, otra serie de tecnologías y os vais a quedar un poco atrás vuestras empresas porque allí no se va a poder hacer lo que hacemos, por ejemplo, en Norteamérica.
En Europa las empresas son muy conscientes de lo necesario que es regular la inteligencia artificial de una manera ética. Si por algo nos caracterizamos los europeos es por llevar la ética por bandera. Entonces, bueno, yo no estoy, yo soy científica, soy una humilde científica, no estoy en Bruselas, nosotros estamos en la sede científica de Sevilla, pero estoy segura de que, bueno, seguro que hay algo de eso también, ¿eh? Pero de que en general en Europa hay muchísima concienciación de que el camino que estamos siguiendo, el camino que están siguiendo nuestros reguladores es el correcto y que lograremos hacerlo y hacerlo muy bien.
Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje de optimismo. Por lo menos hay cosas que conocemos, otras que no conocemos. Esperamos que el regulador esté ahí para ampararlas, para corregirlas y de esta forma podemos beneficiarnos, sobre todo, de la parte positiva de esta tecnología que sin duda se está desplegando ya, convive con nosotros y lo que nos queda por ver en los próximos años, que será asombroso, mejor que exista ese marco que ahora mismo se está gestando gracias al trabajo de investigadoras como Isabel Upont, que ha hecho este trabajo. Trabajo centrado en el proceso de imagen facial para poder orientar en ese proceso de elaboración de legislación. Isabel, estaremos muy pendientes de cómo evoluciona. Nos dices que esto está previsto que se apruebe a partir de 2023 o así, ¿no? Para ver un poco fechas.
Está cuando se termine la discusión, ¿no? De la negociación con los Estados miembros.
Muy bien, pues tenemos
Pero
que
sí,
estar.
se espera que sea muy prontito, sí.
Hombre, claro, es que esto no puede demorar más, ¿no? Ya lo estamos teniendo ahí,
Efectivamente.
efectivamente. Bueno, pues estaremos muy pendientes también de cómo queda todo este proceso. Y mientras tanto, pues nada, Isabel, te damos las gracias por el tiempo que has compartido con nosotros, por acercarte a nuestro programa para contarnos cuál es la situación y un poco por dónde van los tiros de cara al futuro. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros por la invitación. Hasta la próxima.
A ustedes, muchas gracias por su atención. El montaje sonoro es de Inmaculada Calvo, la dirección de Jorge Solís. Les esperamos la semana que viene.
Principio de incertidumbre, @canalextremadura.es.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.